es que abordemos y que tratemos. Hemos estado estos días repasando algunos temas destacados sobre la protección de datos y yo creo que hay un aspecto que a mi parecer ha debido de quedar claro, pero por si acaso incidamos en él, porque es el papel de las empresas en la protección de datos. Quiero decir, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas para cumplir con la ley, la privacidad y por tanto también cuestiones de diseño?
Sí, bueno, aquí hay dos conceptos clave, que es lo que siempre el reglamento ha marcado, que es la privacidad desde el diseño y por defecto. Anteriormente, con la antigua ley, con la 15/99, es cierto que había un real decreto que nos decía las medidas de seguridad que teníamos que implementar y te decían, bueno, si tú tratas esta información, pues aplica estas medidas. O sea, en base a lo que a tu sistema de trabajo te exigían unas obligaciones. Ahora no, ahora lo que el reglamento vino a decir es, bueno, pues usted tiene que garantizar la seguridad y el buen uso de la información. Y para eso hay un reglamento en el cual ya no se trata de cumplir, sino de que también tenemos que demostrar que cumplimos. Uh-huh. Es decir, la responsabilidad proactiva. El reglamento lo que vino a decir es, usted, en base a sus recursos, haga lo que necesite, pero demuestre que cumple y no tenga una fuga o una brecha de seguridad. Para eso, en base a esa responsabilidad proactiva, pues las empresas no es el he copiado un aviso legal que he visto por internet o el aviso legal que me diste hace 10 años lo he adaptado a las nuevas ubicaciones del local y estoy utilizándolo, ¿no? A ver, el tiempo cambia, los avisos y las obligaciones son diferentes. Uh-huh. Porque los avisos legales que utilizábamos anteriormente simplemente decías que tenías los datos y que podían ser utilizados, ¿vale? Para, acorde a la ley, para el cumplimiento de las obligaciones laborales, por ejemplo. Ahora no, ahora te dice que detalles el tratamiento, para qué es, el plazo de conservación de los datos, si van a ser cedidos, si va a haber transferencias internacionales de datos. Incluso eso en una primera capa, y en una segunda capa tenemos que ampliar esa información. Entonces es muy importante no guiarnos del tengo cuatro modelos, uh-huh, sino hacer el trabajo a medida.
Hay que personalizar.
Es que ahí es donde entra la privacidad desde el diseño. Es decir, en el momento que vas a crear un producto, un servicio o un nuevo proceso que implique datos, hay que aplicar medidas de seguridad. Tienes que planificar, desarrollar, ver cómo funciona y luego ir corrigiendo para no tener esa futura brecha de seguridad si se produce. Por ejemplo, vamos a lanzar una aplicación, una página web, un nuevo servicio. Pues tendremos que garantizar el tratamiento de datos desde el principio. Y ojo, que a mí en mi día a día me ocurre constantemente. Uh-huh. Yo, sin ir más lejos, la semana pasada, eso que tienes un momento de enajenación temporal transitoria que digo yo, y digo, venga, va. Digo, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Uh-huh. ¿Es un tratamiento de datos? ¿O no es un tratamiento de datos? ¿Lo tengo que contemplar en el registro de actividades de tratamiento de mi empresa? ¿Tengo que contemplar las aplicaciones que estoy utilizando dentro del inventario de aplicaciones para poder demostrar que sé el tratamiento de datos, con qué aplicaciones los hago? Pues claro, yo ahora, un servicio que estamos ofreciendo a los clientes, y cada vez hay más empresas que lo hacen, es una reunión, graban la reunión para posteriormente, con aplicaciones de inteligencia artificial, hacer un resumen de la misma y una, uh-huh, transcripción. Y la verdad que cuando te acostumbras a esa utilidad, es muy práctico.
Sí.
Pero ojo, que estás tratando datos, porque tienes el tratamiento de voz de las personas, que no deja de ser un dato de carácter personal. Luego, además, se mencionan otras personas durante la conversación, con lo cual, todos esos datos, hay una inteligencia artificial que los va a tratar. Conclusión. En el registro de actividades de tratamiento habrá que contemplar las nuevas funcionalidades que estamos haciendo y en las aplicaciones, y tendremos que hacer una evaluación de impacto para valorar hasta dónde las podemos utilizar y qué riesgos genera para los terceros, dicho uso. Y importante, informar a los usuarios.
Javier,
nosotros les informamos.
Claro. ¿Es diferente si lo hace una inteligencia artificial a si lo hacemos nosotros? Quiero decir, si yo grabo una reunión que mantengo contigo y después hago una transcripción para levantar una especie de acta, ¿el tratamiento es distinto a cuando lo hago a través de una inteligencia artificial?
Es el mismo. La inteligencia artificial, a fin de cuentas, lo que es una herramienta para poder hacer la grabación y hacer el resumen de un modo más rápido. No te digo exacto, porque la inteligencia artificial también hay que supervisarla y hay que revisarla, porque no siempre entiende los tecnicismos o las palabras que se utilizan. Entonces, pero es como un asistente virtual.
Me refería más al hecho de que cuando lo hago yo de forma analógica, por decirlo de una manera, no guardo ningún dato en ninguna nube ni en ningún servidor. Mientras que cuando lo hace una inteligencia artificial, sí suele guardar datos.
Depende del sistema de grabación de datos que utilices, porque como utilices la grabadora que tienes en el teléfono móvil, ese teléfono móvil a lo mejor estás con alguna aplicación que no es la que se queda en local y estás guardando los datos en un Google Drive o en una aplicación, en un alojamiento en remoto. Entonces, no por el hecho de que la inteligencia artificial almacene los datos en servidores de Estados Unidos que no sepamos cuáles son, no hay mucha diferencia a cuando yo los alojo en mi teléfono móvil en OneDrive.
Uh-huh.
¿Vale? Porque ¿dónde están los datos? Luego eso, ¿quién está detrás? ¿Vale? Entonces tenemos que pararnos a pensar qué vamos a hacer con toda esa información. A tu pregunta, ¿nosotros cómo actuamos? Una vez se graba la conversación, se coge y se instalan nuestros equipos en nuestros servidores.
Uh-huh.
Y lo borramos del servidor que tiene la inteligencia artificial, porque no nos gusta que esté allí.
Efectivamente, son cosas y cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta y que hasta ahora pues muchas veces las hacíamos con total normalidad y sin pensar si estábamos o no utilizando o manejando datos de carácter personal, y ahora tendremos que acostumbrarnos si es que no lo estamos ya.
Y hemos hablado de la voz. ¿Qué ocurre con la foto cuando dices coge estas cuatro fotos y hazme un montaje con estas imágenes de estas personas que son fácilmente identificables? Estamos tratando datos. Por tanto, tenemos que saber cómo se utiliza. Por eso se habla de la privacidad desde el diseño y luego la privacidad por defecto. Es decir, limitar el tratamiento de datos al mínimo necesario, ¿vale? Y sabiendo en todo momento que si se tiene que restringir el acceso a ciertos usos, se restringe.
Efectivamente. Y así nos evitaremos disgustos y problemas. Y luego, pues lo que decimos muchas veces, ¿no? Qué malo es el corta y pega. Hay que hacer las cosas personalizadas a las necesidades de cada momento, y para eso hay que buscar el asesoramiento de un profesional.
Sí, y sobre todo cuestionarnos si los usos que estamos haciendo de la información son correctos.
Uh-huh.
Ahora tenía una conversación con un cliente, porque claro, es que como ya son clientes, les quiero enviar información de otros productos. Digo, sí, pero esa persona que te compró hace 6 años y tú sigues teniendo la base de datos, ¿es cliente o no es cliente? Esa persona que simplemente te compró unas gafas de sol, ¿para qué le vas a enviar información comercial sobre lentillas sobre audífonos si realmente estaba bien? O la persona que recogió los datos que tú tienes en la ficha no son... son los de, por ejemplo, yo porque he comprado unas gafas para mi hija, ¿vale? Y me estás enviando a mí la información. Entonces, muchas veces no todo vale.
Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y otras cosas que hay que tener en cuenta, Javier Nogueral, es la seguridad en las grandes empresas. Que tenemos de nuevo robo de datos.
En las grandes y en las pequeñas. Yo te he enviado 2 recortes de prensa porque son calentitos, son empresas u organizaciones que todo el mundo conoce, quien más o quien menos, y claro, que el Corte Inglés sufra un hackeo de información, pues es importante.
Hombre,
¿vale? Entonces, si le pasa al Corte Inglés, como digo yo muchas veces, no nos va a pasar a nosotros, que somos pequeños autónomos que vamos a recibir. Entonces, el Corte Inglés ha tenido una brecha de seguridad, ya ha actuado, ya ha notificado a todos los clientes, les ha dicho que no hay problemas de suplantación ni de que utilicen sus cuentas, sin embargo les dicen cambien la contraseña.
Claro, o sea que tú cambia tu contraseña, no pasa nada, no pasa nada, pero me han entrado a robar y tienen todos tus datos, pero no te va a pasar nada, hombre.
Efectivamente, es una cosa curiosa que dice, los derechos y libertades de las personas no se van a ver afectados, no se va a poder hacer compras porque no nos han cogido los datos bancarios, pero por si acaso usted vaya bloqueando los datos de la tarjeta. Es un mensaje en ocasiones contradictorio, ¿vale?
Pero ojo que no ha sido el Corte Inglés el único, ¿eh?
Bueno, a mí el Corte Inglés me preocupa por la información que tiene en base a todas las tarjetas de fidelización, y el otro caso es que casi te diría que es hasta más divertido y más jugoso, porque claro, que a un sindicato como Comisiones Obreras le filtren más de 700.000 documentos en la Dark Web, pues a partir de ahí ha salido información de todo tipo de historiales clínicos, facturas, restaurantes,
de todo.
De hoteles, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos recibieron un ransomware, recibieron un ficherito, alguien ejecutó, les cifraron toda la información, les exigieron una recompensa, no han pagado, ¿vale? Sin embargo, han visto expuesta toda esa información en redes sociales. Y aquí entraría, aparte de la brecha de seguridad, aparte de tener que notificarlo a la agencia, el daño reputacional que les está causando.
Obviamente.
Porque está siendo trending topic en estos momentos todos los hábitos que tenían sus representantes, ¿vale? Es lo que se está filtrando sobre todo. Ellos han hecho un comunicado a todos los afiliados en los cuales les indican, entre otras cosas, extremar las precauciones ante correos, mensajes sospechosos, lo que siempre hemos comentado, cambiar contraseñas de la cuenta de correo, banco y otros servicios, lo que también hemos recomendado, comprobar cualquier actividad anómala en el correo electrónico y modificar la contraseña del mismo, y comprobar cualquier actividad anómala o movimiento extraño en las cuentas bancarias. Han cogido esto, creo que estas recomendaciones, más que el sindicato, son las recomendaciones apropiadas del Corte Inglés.
Exactamente. Mira, un fósforo nos pregunta y nos dice, si soy cliente y he hecho una compra con tarjeta en el Corte Inglés, ¿preocupa mi cuenta?
¿Con la tarjeta del Corte Inglés o con la tarjeta? Preocupa. Habría que indagar hasta llegar hasta el final para ver toda la información que les han extraído. ¿Vale? Lo que es importante es que sí que es este usuario o este fósforo.
Mira,
debería monitorizar,
me dice, con la tarjeta bancaria.
Con la tarjeta bancaria. A ver, lo normal es que la tarjeta bancaria no haya sido afectado, o sea, que no tengan esos datos de la tarjeta bancaria, ¿vale? Porque es más peligroso toda la base de datos de que ellos sí que tienen en la fecha de cliente,
claro,
donde está para el domicilio de recibos o las compras o la tarjeta que tiene vinculada, la cuenta bancaria que tiene vinculada a la tarjeta del Corte Inglés. Pero si es una compra puntual que he hecho yo con mi tarjeta, lo normal es que esa tarjeta no haya sido comprometida. Pero claro, no tenemos toda la información exacta de todos los datos que se han visto comprometidos. Solamente tenemos lo que indica el Corte Inglés, que dice que solamente son usuarios, contraseñas y que no hay riesgo sobre los datos bancarios.
Bueno, precaución, amigo conductor. Cuidadito, porque las cosas se están poniendo feas también en este ámbito. Y como decimos siempre en estos casos, como en casi todos, lo mejor es prevenir. Así es que una buena política de protección de datos es la mejor.
Sí, y sobre todo para lo que es un usuario particular y un usuario que compre en el Corte Inglés, pues no es, o sea, Lo que está claro es que el Corte Inglés no va a solicitarle que actualice los datos bancarios por SMS ni por correo. No le va a pedir que cambie la contraseña. Entonces, cualquier correo que ahora reciban en el cual les inviten a una acción mediante un enlace, eso sí que es sospechoso y ahí no hay que actuar. Uh-huh. Entonces, también es importante monitorizar la cuenta del banco una temporada para ver si hay algún cargo sospechoso para que automáticamente el banco poder poner la denuncia y que nos devuelvan ese cargo si se ha producido, ¿vale? Uh-huh. Pero, como dice el Corte Inglés, no va a enviar notificaciones para realizar ningún tipo de cambio, ¿vale? No va a contactar ni por correo electrónico, ni telefónico, ni con códigos de seguridad, ¿vale?
Pues ya lo saben. En fin, si es usted cliente del Corte Inglés y ha utilizado la tarjeta del Corte Inglés, tenga más precaución. Pero si lo ha hecho con la entidad bancaria, la precaución habida siempre. Controla y vigila un poco los movimientos por si acaso, porque aunque te dicen... Claro, también lo entiendo, quiero decir, no te van a decir todos los datos bancarios de los que éramos... sabedores han sido comprometidos.
No, eso no lo pueden decir. O no es normal que lo digan en un comunicado. Lo que sí que te van a avisar es de que, como hemos dicho, no van a contactar para pedir cambios, ni para actualizar información, ni por teléfono, ni por correo electrónico. Y si alguien recibe algún tipo de mensaje, pues que en la medida de lo posible lo ignore. O incluso si tiene sospechas, recordemos la página web de virustotal.com, que te permite comprobar o cotejar esos correos.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben. Y en esto, como en todo, extremen la precaución y, sobre todo, fíense de los expertos. Confíen en ellos. Para eso tienen ustedes ahí a Javier Nogreles y a todo su equipo en Quick LUPD y les asesorarán de la mejor manera posible. Y si no, ya saben, mira lo que ha hecho nuestro fósforo hoy. Una preguntita en el programa... O nos la hacen para el programa siguiente y nosotros enseguida comprometemos a Javier para que nos conteste. Javier Nogreles, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a ti, gracias a ese fósforo y